aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Zarpaj presentará dos informes sobre tortura y tratos inhumanos en privación de libertad en Uruguay. Uno enfocado en infancias y adolescencias y otro en adultos. Van a ser presentados ante el Comité contra la Tortura de la ONU, CAT por sus siglas en inglés, en Ginebra. Para conversar sobre lo que aparece en este informe y bueno, qué significa, es que recibimos al integrante de Zarpaj, Andrea Sorondo. Andrea, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes para todos y a todas. Gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti. Contanos un poco, Andrea, para poner en contexto, ¿por qué fue que se armaron estos informes y por qué es que los van a presentar ante el Comité contra la Tortura de la ONU?
Bien. Bueno, como tú mencionaste, el Comité contra la Tortura es uno de los órganos creados en virtud de los tratados de Naciones Unidas, vinculados a distintas convenciones de derechos humanos. Y bueno, lo que es el CAT es el órgano que supervisa, ¿no?, la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanas o degradantes. Uruguay, bueno, se presenta en esta oportunidad, que bueno, las sesiones que estará Uruguay serán 4, 5 y 6 de mayo, que también, de hecho, quien quiera acompañar, ¿no?, para poder estar al tanto de lo que va sucediendo estos próximos días. Y bueno, el CAT solicita a los estados que forman parte de esta convención, ¿no? De hecho, de Uruguay participa el Estado, la Institución de Derechos Humanos, Comisionado Parlamentario, Cancillería, bueno, diferentes órganos también presentan, y a sociedad civil también se le pide informes alternativos sombra, sobre también determinados nudos centrales, ¿no?, para presentar a dicho comité.
¿Qué observaciones, así a rasgos generales, hicieron sobre los centros del INISA?
Bueno, en realidad, obviamente todos estos informes son un acumulado y señalamientos que ya ha hecho el comité anteriormente, ¿no? La última vez que Uruguay estuvo frente al CAT fue en el 2014, y hay una continuidad en el trabajo de la sociedad civil en estos señalamientos. Y bueno, a partir de las visitas realizadas, por el monitoreo que realizamos junto al Comité de Derechos del Niño de Uruguay, hay determinados señalamientos que se vislumbran a partir de las visitas constatadas. Por ejemplo, la reapertura de un centro que fue cerrado en 2018 por las condiciones edilicias, por lo semejante a un sistema carcelario de adulto y que distan de las condiciones necesarias para que puedan estar los adolescentes. Y bueno, en otros centros también se ha constatado, a partir de relatos y bueno, noticias que fueron públicas durante el año pasado, ¿no?, de situaciones de golpizas, tratos crueles e inhumanos hacia adolescentes privados de libertad.
Eso justamente te queríamos preguntar, Andrea. La forma de la que recopilaron la información fue a través de visitas, relatos, noticias a través de medios de prensa. ¿Esos fueron más o menos los mecanismos como metodología?
Sí, desde 2019, Zarpaj, que es base de la Organización Mundial contra la Tortura en Uruguay, y en el marco de ese proyecto es que se realiza un monitoreo al sistema carcelario de adolescentes. Y bueno, se realizan una serie de visitas donde, bueno, ya sea a partir de recorridos por las instalaciones de los centros, hay entrevistas con autoridades, también instancias con jóvenes, y bueno, también noticias que fueron públicas, que de hecho, bueno, Zarpaj lleva adelante una denuncia por una situación de golpiza que sucedió en un centro de INISA.
Uh-huh. En el informe, además, bueno, ahora lo estabas mencionando un poco a la pasada, dan cuenta de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia los y las adolescentes privados de libertad, así lo ponen textualmente. Además de esto, de lo que hablabas, ¿qué situaciones en particular son los que más rompen los ojos?
Bueno, justamente las situaciones edilicias, ¿no? También algo que señalamos, además de los tratos crueles, es, digamos, las regresiones legislativas, ¿no?, que también hacen a la convivencia y al cazar y a quienes están en esa cotidianidad, ¿no? También algo que se señala, además de las cuestiones puntualmente de golpizas o convivencia, algo que bueno, que puntualmente también que eso lo introdujo la ley de urgente consideración, ¿no? Determinadas regresiones normativas que contravienen con los derechos internacionales y también con los propios acuerdos que Uruguay ha ratificado mediante el Código de Niñez y Adolescencia y la Convención de Derechos del Niño, que también, ¿no?, terminan ejecutando como violadores de los derechos humanos, ya que no cumplen con determinadas medidas que deberían de cumplir.
¿En qué unidades del INISA detectaron la mayoría de estos casos?
Bueno, respecto a golpizas, tratos crueles, es como lo plantea en el informe, ¿no?, que generalmente son los centros que cumplen como mayor encierro, ¿no?, puntualmente en el centro que es para mayores de 18 años, PMD1. Luego también, que eso también es de público conocimiento, lo que motina a partir en el centro Piedras, ¿no?, donde se usaron extintores y determinados objetos del centro. Y bueno, el año pasado también de público conocimiento, un joven recibió una golpiza en un centro de Montevideo, un centro Progreso.
Hablan también respecto a los malos tratos, hablan de tiempos dentro de las celdas de entre 21 y 23 horas por día, ¿no?
Sí, bueno, eso obviamente no es en todos los centros, ¿no? Por eso también es en determinados centros, que eso también se vislumbra a partir de las entrevistas realizadas en este monitoreo, que les mencioné hace un ratito. Y bueno, más allá de que hay situaciones que se complejizaron y se agudizaron, porque bueno, la pandemia generó una situación particular dentro del confinamiento que ya vivían los adolescentes, pero bueno, en centros de mayor complejidad, de mayor tensiones de convivencia, se han dado sí situaciones de hasta un máximo de 23 horas de encierro, ¿no? Falta de actividades y propuestas educativas, salidas, actividades de patio y bueno, demás cuestiones, que a veces también se da por falta de funcionarios u otras complejidades, pero sí, eso fue constatado mediante las entrevistas realizadas en este monitoreo.
Sí, de hecho, con respecto al tema de los centros, hay dos que se sugiere justamente que sean cerrados por las condiciones en las que entre los tratos, los malos tratos institucionalizados que se detecta que existen de forma permanente y las condiciones edilicias que no deberían seguir funcionando.
Exactamente, sí. Bueno, de hecho, uno de esos centros recomendamos el cierre, mismo la institución de derechos humanos en su momento también se pronunció al cierre, porque bueno, a partir de un suicidio de un adolescente en el 2018, a partir de eso, de las condiciones edilicias, es que nosotros volvemos a recomendar que ese centro se cierre, porque bueno, su reapertura fue en el 2021. Y bueno, los motivos ya están dados, ¿no? Estas condiciones edilicias no están apropiados para que adolescentes tengan su cotidianidad, sino que se asemejan a centros carcelarios de adultos, ¿no? Máxima seguridad y demás. Entonces, bueno, una de las recomendaciones es con ese centro y con otro centro es justamente por también las condiciones edilicias que no permiten que los adolescentes puedan cumplir su medida socioeducativa de la forma digna y como lo establecen los tratados y convenciones.
Bien, luego en el otro informe, Andrea, referido más a los adultos, recordemos, estos son dos informes, uno en el que hablan de infancias y adolescencias privadas de libertad y otro en el que hablan más, primero desde los adultos privados de libertad, pero también sobre los cambios legislativos y en los procesos penales que se han dado en los últimos años. Abordan estos cambios sobre todo sobre procedimientos policiales. ¿Qué pudieron observar en este sentido?
Bien, la ley, lo que implica de los procedimientos policiales, capaz que está bueno decirles, ¿no?, que SERPAJ en su momento, cuando fue creada la ley de procedimientos policiales, ya tuvo un pronunciamiento, ¿no?, de que esa ley presentaba débiles garantías al momento de la detención y efectivamente con las últimas modificaciones en los procedimientos policiales a partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, estas falta de garantías y discrecionalidades de la policía aumentan, ¿no? Ya que consideramos que bueno, que las modificaciones debilitan las garantías el momento de la detención, ya que aumenta el plazo para la dar de aviso a la fiscalía, se crean delitos, en fin, un montón de modificaciones que no están las garantías dadas para que eso suceda y que ponen en riesgo a la población al momento de la detención.
Mira, en el informe lo elevaron previo al referéndum y ahí señalan el apartado de seguridad pública de la LUC. ¿Qué artículos llevan ante la CAT ahora que saben que no fueron derogados? ¿Qué sugieren?
Bueno, justamente en realidad a partir está bueno capaz que comentarles que este informe fue previo al referéndum.
Claro.
Entonces, bueno, se tuvo en cuenta un poco lo que podría llegar a suceder. Pero bueno, y más allá de eso se tenía en cuenta a partir de los dos resultados posibles y en realidad se sugiere, ¿no?, la eliminación de determinados artículos justamente para que se puedan respetar las garantías y los procedimientos legales establecidos, ya sea en el Código de Procesamiento Penal como así en la Ley de Procedimientos Policiales.
¿Cuáles son los cambios, digamos, que se han terminado de introducir con, en este caso, la reafirmación tras el referéndum de la LUC, que los cambios más importantes que ustedes entienden que se han realizado en la normativa con respecto a este tema?
Y bueno, en realidad los cambios emblemáticos que se han manifestado es ya sea la creación de nuevos delitos, ¿no?, al momento de la detención, con penas de hasta de 4 años en la cárcel, ¿no?, como es el agravio y a la autoridad policial o la resistencia al arresto, ¿no?, que entendemos que son momentos muy complejos, de mucho nerviosismo y que quedan sumamente supeditados a la autoridad policial que computa o no computa como un delito, ¿no? Entonces esas son como cuestiones como más complejas, porque aparte la pena, hay siempre una respuesta penal frente a esas situaciones, como así también la legítima defensa, el porte de armas, que también son obviamente artículos que fueron incluidos de mucha preocupación a la hora de cómo también llevamos la convivencia y la seguridad en nuestro país.
Bien, además, ya pasando al informe también, como decíamos, de adultos, ustedes en materia de cárceles y población privada de libertad observan índices altos de trato inhumano. ¿Qué elementos tienen para asegurar esto en el informe y bueno, qué números manejan?
Bien. Los números que manejamos desde SERPAJ en realidad son los que han presentado tanto la Institución de Derechos Humanos como el Comisionado Parlamentario. SERPAJ hace muchos años que realizan monitoreos y actividades vinculadas al sistema carcelario de adultos, pero bueno, ya hace un tiempo que no hemos podido ingresar, por lo que la información que manejamos de números y datos es mediante los informes de los órganos que hacen el monitoreo a nivel estatal. Obviamente es de gran interés nosotros de nuestra parte poder ingresar a los centros, porque si bien no manejamos directamente mediante monitoreos o visitas, pero sí en SERPAJ tenemos un espacio de asesoramiento y seguimiento de denuncias de violencia institucional, y bueno, estamos sí acompañando denuncias que pasan dentro de la cárcel a determinados familiares. Y bueno, como manifestamos en el informe y en otras oportunidades, obviamente es alarmante la cifra, ¿no? De hecho, bueno, la semana pasada estuvo la presentación del informe del comisionado parlamentario y bueno, ahí se pueden ver las cifras, ya sea de la cantidad de personas privadas de libertad, como bueno, el récord en cifras de muertes dentro de los establecimientos carcelarios, que en nuestra historia es una cifra récord y sumamente preocupante, que nos vislumbra una crisis en el sistema carcelario, a lo cual hay que tomar cartas en el asunto.
Y hay un apartado también en relación a las mujeres privadas de libertad. ¿Qué nos puedes decir de ese repaso que hacen?
Y bueno, un poco en este sentido, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con la preocupación con el aumento, ¿no? Y efectivamente las mujeres en lo que es el sistema carcelario de adultos, el aumento que han tenido es efectivamente preocupante. Obviamente esto se puede también leer entre líneas, ¿no? Todavía capaz que lleva un poco más de tiempo para poder hacer análisis contundentes, pero bueno, también lo que tiene que ver con las modificaciones de la LUC en determinados delitos hacia mujeres puede llegar a tener una incidencia, pero bueno, efectivamente el aumento de las mujeres dentro del sistema es de gran alarma por las condiciones en las que están, ¿no? De hecho, la cárcel de Montevideo, la unidad número 5, aloja casi la mitad de la población carcelaria de mujeres. Entonces hay un tema de hacinamiento, ¿no? De actividad, después pensar también en la unidad que tiene madres con niños alojados allí. Y bueno, efectivamente es uno de los, dentro de lo que es la población carcelaria, ¿no? El tema de las mujeres y en las condiciones en las que están, es justamente donde se recomienda poner un énfasis y, bueno, repensar otras alternativas, porque, bueno, esto es exponencial y las cifras que se esperan son mucho más elevadas y esto perjudica claramente lo que es la convivencia y las condiciones de reclusión.
Sí, esto que tú señalas a lo último es fundamental, el hecho de que en vista de la nueva normativa se prevé que las cifras de mujeres privadas de libertad aumenten, también por supuesto de madres, mujeres madres privadas de libertad. Por eso ustedes también señalan esto de la importancia de la perspectiva de género y de la no masculinización de la población de mujeres en situación de privación de libertad.
Sí, así mismo. Justamente, a ver, históricamente, ¿no? Y las cifras están, la mayoría de las personas que están privadas de libertad son varones. Y esto también ha pasado mismo en CIAF, que es el Centro de Ingreso de Adolescentes Mujeres para Adolescentes, que generalmente la mujer ocupa una cifra mucho menor, entonces se va como a adaptarse a lo que es el sistema carcelario que está pensado y ha sido construido en base a la figura de varón. Entonces, bueno, tener ciertos cuidados y también teniendo en cuenta que hay determinadas mujeres que están con sus hijos en condiciones de encierro, entonces justamente que pueda transversalizar una mirada y una perspectiva de género a la hora de pensar políticas para el sistema carcelario.
Bien, Andrea, recordemos un poco cuándo van a estar presentando este informe en Ginebra. Sabemos que ya está Tamara Zamudio en viaje para allá. ¿Y cómo van a ser las instancias que siguen luego de que presenten el informe?
Bien, como mencionaste, Tamara, compañera de Serpac, ya está en camino a Ginebra y, bueno, Uruguay estará sesionando el próximo 4, 5 y 6 de mayo, que ahí es, bueno, cuando sesiona y se presentan todos los informes alternativos de quienes participan en esta ocasión. Y bueno, estando allí también, ahí surgen las recomendaciones, ¿no?, frente a los informes, de las recomendaciones que dará el CAT hacia el Estado uruguayo en los próximos días, las podremos conocer.
Bien, perfecto. Andrea Sorondo, integrante de Serpag, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias a ustedes y, bueno, un gusto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.